voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Bienvenidos el día de hoy, vamos a bienvenidos, bienvenidas más bien, y vamos a el día de hoy a este programa de literatura Contrapunto a través de Flaxo Radio. Hemos tenido una serie de problemas técnicos, ¿no? Hasta en las mejores familias sucede, así es que nada, vamos a continuar siempre con el mejor de los ánimos para hablar de literatura, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer la reseña de una novela bastante importante dentro de la literatura universal, ¿no? Se trata de la novela Almas Muertas, del escritor ruso Nikolai Gogol. Nikolai Gogol fue uno de los pioneros en la modernización de la literatura rusa, junto con Pushkin, ¿no? En este famoso siglo de oro de la literatura rusa, el siglo XIX, más bien, disculpen. Y bueno, él, después de transcurrir y crecer y nacer en una localidad cerca de Ucrania, se traslada a San Petersburgo, donde conoce a Pushkin, y Gogol comienza su carrera literaria. Adquiere notoriedad con las veladas de Dikanka, ¿no? Pero su serie de historias más famosas son las que se agrupan o que se conocen como las novelas cortas de San Petersburgo. Posterior a eso, Gogol publica la que sería su novela más famosa, su novela más conocida, que es Almas Muertas, ¿no? Y Almas Muertas finalmente estaba destinada a ser la obra cumbre de Nikolai Gogol, y se trataba, pues, más bien, antes que una novela, de un tríptico, es decir, una serie de tres novelas en donde, según, es lo que dice Vladimir Nabokov, vamos a guiarnos en este capítulo con el curso de literatura rusa de Vladimir Nabokov. Entonces, más que citarlo directamente, vamos a tomar algunas de sus ideas, algunos de sus análisis para, a través de eso, pues también nosotros analizar la novela, ¿no? Entonces, lo que planteaba, pues, Gogol era hacer este tríptico, ¿no? Estas tres novelas que iban a abordar tres temas centrales: el crimen, el castigo y la redención. Ya con solo las dos primeras palabras ya nos hacemos una idea de lo que vendría después en la literatura universal, ¿no? Entonces, la verdad, lo cierto es que Nikolai Gogol escribió esta primera parte, la del crimen, pero no alcanzó a escribir, o más bien a publicar, la segunda y la tercera parte. Se dice o se cuenta, los críticos literarios y Nabokov también y demás historiadores, pues, concuerdan en que, en efecto, Nikolai Gogol escribió una segunda parte, el manuscrito de la segunda parte de Almas Muertas, pero sin embargo, faltando pocos días o pocas horas para la muerte del autor, Gogol tomó el manuscrito, lo arrojó al fuego y acabó con esta segunda parte, ¿no? Se cuenta que lo hizo motivado por cierto fanatismo religioso, en lo cual vamos a profundizar en la segunda parte de este programa, pero en la primera parte más bien vamos a quedarnos, o vamos a reseñar esta magistral novela Almas Muertas, ¿no? Entonces, decir primero que la novela se publicó en 1842 y se convirtió en una de las cimas precisamente de la narrativa universal. Una novela que ha sido definitivamente un parteaguas en la literatura rusa, y también una novela que ha sido comparada por diversas, salvando las distancias, ¿no? Y el tiempo y todo, ha sido comparada con el mismo Quijote, ¿no? De Cervantes. Justamente por esta idea del siglo de oro, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Entonces, para Gogol, Almas Muertas, de hecho, no es solo una novela, sino que Gogol intentó hacer un poema épico en prosa, que retratara una especie de infierno. ese que todas las personas compartimos en el corazón. El argumento de la novela es circular, como las ruedas de la carretera que van transportando a Chichico hasta la ciudad de M. Chichico, más bien, es el protagonista de la novela, se llama Chichico, y Chichico más bien es un tipo mediocre, se puede decir así. Google lo dice, no es ni bajo ni alto, ni gordo ni flaco, ¿no? Entonces, la novela nos cuenta las peripecias de este personaje de Chichico, deambulando, informándose, pero sobre todo, más que nada, comprando y negociando con almas muertas, comprando almas muertas a ciertos propietarios de esta ciudad de N. La novela Almas Muertas va a ser un paseo realmente por todo este mundo interior de Gogol, que, como habíamos dicho en el episodio anterior, es casi un escritor atormentado. Bueno, entonces, decir que la novela tiene una cantidad impresionante de personajes. Dice Nabokov que los personajes pululan, se derraman por las páginas, ¿no? Y grandes personajes y pequeños personajes también. Y vamos a ver la idea de Almas Muertas, pero antes de eso me gustaría ir quizás con un poco de más bien irme a un corte.
Смотрю в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать. А без музыки на миру смерть не красна, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень.
Regresamos, gracias por acompañarnos en esta tarde en el programa Contrapunto, un espacio de literatura a través de Flaxo Radio. Veníamos escuchando un tema que sería traducido al español como paquete de cigarrillos de una banda rusa, de una banda de San Petersburgo de la década de los 80, que se pronuncia igual en español que Kino. Y bueno, fue una banda que fue muy representativa en la década justamente de los 80, pero su trayectoria se ha mantenido vigente, ¿no?, hasta la actualidad, liderada por el músico bastante conocido a nivel mundial, Víctor Tsoi. Y bueno, estamos escuchando música rusa porque estamos hablando de literatura rusa, justamente de este autor, Nikolai Gogol, uno de los pioneros o representantes de la modernización de la literatura rusa en el siglo de oro, en el siglo de oro ruso, ¿no? Entonces, ya para volver a la novela, a la reseña de Almas Muertas, quería explicar de dónde sale o por qué, qué significa esto de almas muertas. Y lo que pasa es que durante el siglo XIX en Rusia se permitía vender y comprar personas. Las personas, o sea, el idioma ruso a las personas trasladado al español se les traducen como almas. Es por eso que se llaman almas a las personas o a los siervos, ¿no? Entonces, en ese momento, la Rusia vivía una época en donde había terratenientes, hacendados, ¿no?, que controlaban los campos, las ciudades, en fin, ¿no?, y que tenían personas a su servicio, hombres y mujeres, siervos, que eran prácticamente esclavos, personas que eran llamados, o que en la literatura, y que eran llamados en Rusia, mujik. Es una palabra que no se ha traducido. Algunas ediciones la traducen y pasan igual al español como mujik. Es decir, los mujik son los siervos, ¿no? Y cuando hablamos de almas muertas, estamos hablando de siervos muertos, de personas fallecidas. Chichikov está recorriendo la ciudad de N. Chichikov, el protagonista de la novela de Almas Muertas, Chichikov es el protagonista, va recorriendo la ciudad, ¿no? La ciudad de N, que es donde llega. Y va comprando estas almas muertas, va comprando personas fallecidas, pero ¿por qué va comprando personas fallecidas? ¿O cómo se le permite comprar personas fallecidas, ¿no? Y digamos que esto radica en un vacío legal de la Rusia de aquel entonces que permitía o que existía cierto margen de tiempo entre la muerte de los mujiks y su censo, su registro correspondiente, digamos, en los documentos oficiales. Es decir, que pasaba mucho tiempo desde las muertes hasta su registro de defunción. O sea, de manera tal que los propietarios tenían mucha gente entre sus registros que contaban como vivos, pero que en realidad estaban muertos. Algo así como lo que sucede en las elecciones presidenciales de Latinoamérica, en donde aparecen muchos muertos a votar, ¿no? Entonces, algo así, ese vacío legal. Y resulta que Chichikov va comprando estas almas muertas. ¿Y por qué va comprando muertos? Va comprando muertos porque está fingiendo que tiene una propiedad y que va a establecerse. Y de esa manera, al tener un título con tantos siervos, poder escalar en la sociedad, lograr el ascenso social. Chichikov prácticamente comete un crimen a los ojos de Gogol, y por eso debería Chichikov ser juzgado y sufrir un castigo antes de tener una redención en las posteriores novelas que no llegó a publicar. Es decir, que lo único que conocemos, o lo que conocemos en su totalidad, fue el crimen. Y ya vamos a profundizar en estas ideas porque tienen que ver mucho con el destino trágico que no sé si decir que le tocó vivir o que eligió vivir Gogol, porque es una muerte bastante de esas muertes que espeluznan, ¿no? Que te dejan como siempre recordando dentro de estas anécdotas del mundo de la literatura, ¿no? Pues, y bueno, decir que Chichikov recorre la ciudad de N y va comprando estas almas muertas, pero lo interesante de la novela, la novela tiene demasiadas cosas interesantes, demasiados puntos de vista, muchas aristas para analizar. Aquí nos vamos a guiar en algunas cosas que dijo Nabokov, ¿no? Nabokov, por ejemplo, decía que la novela tiene muchísimos personajes, grandes personajes y pequeños personajes que se distinguen por sus detalles, por ciertos detalles sutiles que acompañan cada una de su presencia o de sus aparecimientos en la acción. Por ejemplo, el criado de Chichikov, ¿no? El mujer que tiene Chichikov a su servicio, que tiene cierto olor desagradable y que cada que aparece en la novela, pues la estancia se contagia de ese olor desagradable. Es así que Nabokov dice que los personajes de Almas Muertas pululan casi cayéndose de las páginas. Y los grandes personajes, pues serían quizá los terratenientes. Y es que Chichikov conoce a muchos terratenientes en su viaje, ¿no? Cada terrateniente tiene una excentricidad en particular. Cada uno es más extraño, más extravagante que el otro. Hay la señora que piensa que le van a estafar. Está, por ejemplo, la persona, el que es glotón, el que come demasiado, el que se zampa un plato tras otro sin que se den cuenta los demás personajes en ciertas escenas que son por demás graciosas. Hay otro de ellos que es, en cambio, una persona muy avara, que no, digamos, que ni siquiera gasta en comida, sino que le raspe el moho a la comida ya vieja para no comprar comida, ¿no? En definitiva, aparecen tantos terratenientes tan variados y cada uno representa cierto delirio, cierto vicio del ser humano. Cierto delirio que está descrito no con la maestría psicológica que después va a adquirir Dostoyevsky, ¿no? Que puede hacernos penetrar en el mundo interno de cada uno de sus personajes, no. Sino que más bien el narrador de la novela de Almas Muertas, el narrador de Gogol, es un narrador irónico, es un narrador satírico, es un narrador que tiene un gran sentido del humor. Y con sentido del humor me refiero a esa capacidad de los seres humanos que tenemos de poder reírnos, pero de nosotros mismos. Porque una cosa es reírse de los demás, o sea, pero saber reírse de uno mismo, de las desgracias que a uno mismo le ocurren, porque todo el tiempo en esta vida nos van a ocurrir cosas que se salen de nuestros planes, ¿no? Saber reírse de eso es saber llevar la vida con buen humor. Entonces, ese buen humor es el que tiene el narrador de la novela. O sea, es un buen humor en el que mientras va contando cómo los personajes son absolutamente depravados, por decirlo así, hostiles, terribles. O sea, son personajes absolutamente detestables. Son personajes que llevan los defectos que cada uno de nosotros tenemos al extremo. Entonces, el narrador va contando estos defectos con una gracia, con una ironía, con una cantidad de sarcasmos, va narrando cosas sorprendentes de como si fueran cosas cotidianas, y a veces, en cambio, narra asuntos cotidianos de la manera más sorprendente. Y todo lo combina con ese toque de humor extravagante que Gogol ya lo presentó en su cuento La Nariz. Y esta narración, este narrador, combina esos elementos tan graciosos de ese grotesco de La Nariz con la intriga, con esa sensación de desasosiego, de desamparo ante la nada, ante una realidad que Gogol descubre, digamos, sin un dios presente, y eso es lo que le va a llevar a sus fanatismos, ¿no? Entonces, eso que está tan presente en el Capote, esa concepción tan brutal de la vida, se combina con esa risa tan grotesca de La Nariz, ¿no? O sea, son las dos vertientes que se combinan para generar una narración absolutamente absorbente, podría decirlo que hasta mágica, y en donde uno no para de reírse si es que tiene buen humor, porque los defectos que están descritos en la novela son defectos que también los podemos encontrar en las personas de nuestro alrededor y en nosotros mismos. Y es que esa es una de las maestrías de Gogol en esta novela, y en esto nos guiamos en lo que dice Vladimir Nabokov, y es que Gogol descubre a Chichikov en todos. Chichikov es cada lector, y Chichikov es cada uno de los vecinos de este lector. Y bueno, quienes han leído la novela saben lo ruin que puede llegar a ser Chichikov, ¿no? Que está comprando por ahí almas muertas para sus objetivos particulares. Y es por eso que digamos, Gogol, después de escribir esta novela, que fue muy aceptada, muy leída, y eso, tenía que escribir una segunda parte, porque Gogol no iba a aceptar que su personaje, que su héroe sea un criminal que no reciba un castigo. O sea, en los términos, en las concepciones que tenía Gogol sobre la vida, existía un bien y un mal absolutamente trascendentes, ¿no? Y esto enfocado desde esta idea de la madre rusa, ¿no? Como madre de la iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces, es así que Gogol, hijo de una madre también extremadamente fanática, esquizofrénica, supersticiosa también, consideró que su novela fue casi un pecado, que concebir un personaje así y una trama así merecía o necesitaba que él haga sobre su cuerpo sacrificios y, por ejemplo, se flagele, por ejemplo, deje de alimentarse, por ejemplo, reduzcas todo su contacto con otros seres humanos, ¿no? Pero de hecho él mismo nunca fue una persona muy sociable. Se cuenta que Gogol era de estos escritores o de estas personas que tenían estos atisbos de momentos de alegría en donde explotaban y comenzaban a hablar hasta el delirio, ¿no? Pero eran momentos, eran instantes nada más. Todo el tiempo más bien era de esas personas, de esos escritores, o de esos, tenía esas sensaciones más bien, en donde se mantenía siempre en este carácter introspectivo, reflexionando, una vida interior poderosa. Y bueno, como dijimos en el capítulo anterior, y es algo también que dice Nabokov, es como que los personajes de Gogol se conducieran por sí mismo. O sea, Gogol quiere hacer una cosa con ellos y los personajes hacen otra. Hay un momento en donde el narrador dice que están conversando dos señoras y para no decir sus nombres, porque seguramente en alguna parte de la madre patria Rusia va a existir alguna persona que se sienta aludida con este nombre y esta característica, entonces va a decir solamente que es una señora agradable en todos los sentidos. Y está conversando con otra señora que es sencillamente agradable. Entonces ellas están conversando y sueltan entre ellas sus nombres. Nombres que el narrador, que el autor no quiere decir. Y de esto Vladimir Nabokov es que se basa para decir que aquí hay un ejemplo de cómo los personajes empiezan a hacer lo que quieren en el texto, ¿no? Es así que, digamos, Gogol tenía muy en claro, o más bien Gogol pensaba que la literatura y el papel del escritor debía ser moralizante. Debía dejar lecciones. ¿Y qué lecciones dejaba Almas Muertas? En Almas Muertas nos encontramos una caterva de esperpentos, ¿no? Nos encontramos un montón de personajes ruines, de errores llevados al extremo, y no dejaban ningún mensaje prácticamente, ¿no? Muchos críticos, muchos lectores quisieron decir que la novela era una crítica a la realidad de la Rusia de aquel entonces, al decir que existían gentes que podían ser compradas y vendidas, almas que incluso muertas se podía traficar con ellas. Muchos críticos dijeron que era una denuncia. Digamos, Vladimir Nabokov no está tan de acuerdo y no sé, a mí tampoco me parece que la intención de Gogol haya sido la de denunciar la situación. Más bien Gogol quizá lo que quiso es crear esta historia de redención de un personaje, de este criminal Chichikov, que después recibirá un castigo y finalmente pues tendrá su nueva vida, su nuevo brillo, su redención, ¿no? Entonces, Digamos que sí, es que existen dos tipos de escritores, los escritores de los luminosos y los escritores de las sombras. Cuando hablo de escritores luminosos, no estoy hablando desde ningún autor, simplemente estoy utilizando un término, una palabra, así como para entendernos de aquí entre amigos, lectores, lectoras que somos en contrapunto. Al referirme a escritores como Pushkin, ¿no? Como Víctor Hugo, como Whitman, tal vez, escritores así que... Como Tolstoy, ¿no? El mejor ejemplo dentro de la literatura rusa mismo. Escritores que sabían detallar estas situaciones armoniosas, ¿no? Pero también hay estos escritores más bien sombríos. Hay los Baudelaire, están los Edgar Allan Poe, están los Marqués de Sade, que por cierto ayer 2 de junio era natalicio también del Marqués de Sade, del Divino Marqués. Entonces, Gogol quiso ser de los escritores brillantes, Gogol quiso ir a la luz, y su vida fue un testimonio de eso. Sin embargo, su novela Almas Muertas y su pluma siempre lo llevó a la sombra, siempre lo llevó a pertenecer a este otro grupo. Y Gogol está junto a los Poe, a los Baudelaire, a esos grandes escritores de las sombras, a esos que supieron retratar esos defectos, esos errores, esos mundos sombríos, no solo de la sociedad, sino también de nosotros, ¿no? Y si bien muchos autores como Sade se envanecen de ellos, se complacen, ¿no?, en saber retratar la perversidad sexual muy bien, Gogol se asustaba, Gogol temía esta capacidad, y por eso buscaba... En su segunda parte de la novela de Almas Muertas, crear la historia de Chichikov o continuar la historia de Chichikov en su castigo y en su redención. Y después del corte vamos ahora a ver en qué terminó todo esto, qué pasó con esta búsqueda creativa y esta búsqueda de vida de Nikolai Gogol. Vamos a escuchar ahora un tema de una banda de, más bien una banda... también de música rusa, pero es una banda más actual, una banda de la década ya de los 2010, una banda Tesla Boy, también tienen este nombre, más bien un nombre en inglés, un nombre internacional, tal vez como para tener un poco más de proyección, y una banda que a pesar de tocar en esta época, más bien intenta hacer sonidos de los 80, ¿no? New Wave, Synth Pop, todo ese tipo de teclados, ¿no? Ya ustedes saben música de los 80, ustedes saben más que yo, así es que vamos a escuchar a este extraordinario banda Tesla Boy con vamos a escuchar el tema, lo teníamos por acá, es Spirit of the Night, que es parte de su primera producción discográfica, y ya regresamos para reseñar la última.
She's
Gracias por acompañarnos. Veníamos escuchando la extraordinaria banda de la nación, del estado ruso, la Tesla Boy, esta banda de New Wave, con un tema más bien salido en el año 2010 en su primera producción discográfica, justamente. Un tema bastante, bastante bueno para la tarde, bastante refrescante, como para subirnos un poquito el ánimo, la verdad. Hacía falta, ¿no? Sobre todo después de estar hablando de un autor tan sombrío en ocasiones, ¿no? Y si hay algo sombrío en la vida de Nikolai Gogol, fue su muerte. Bueno, para mí es sombría, ¿no? Igual es una interpretación personal, porque de pronto para otros puede ser una muerte, no sé, gloriosa, dichosa, normal, ¿no? Pero a mí me da un poco hasta de miedo, digamos, una muerte así. Y es que Gogol estuvo atormentado por almas muertas por varios años. Intentó escribir la segunda parte y buscó la inspiración y dice, pues, Vladimir Nabokov, que ese mundo interior de Gogol se fue agotando. Vladimir Nabokov en ese sentido se vuelve crítico con Gogol. Y para Vladimir Nabokov, finalmente, Gogol nunca pudo encauzar bien la escritura de la segunda parte. Nunca realmente logró generar este universo gogoliano que él llama, ¿no? Entonces, más bien, Gogol lo que buscó o lo que precisó ya en sus últimos momentos de vida, pero no sabían qué iban a hacer, él no sabía qué iban a hacer sus últimos momentos de vida, más bien, ¿no? Entonces, él encontró o precisó la ayuda de un sacerdote ortodoxo, un fanático religioso realmente, ¿no? Gogol se sentía bastante mal con su conciencia, sentía un gran peso por no poder redimir a su personaje Chichikov, y entre otras cosas más, ¿no? Él viajó por Roma, fue a Jerusalén, absolutamente fiel a sus creencias religiosas y supersticioso en extremo también, además. Entonces, este religioso, este sacerdote, este clérigo, pues le dijo a Gogol que, además de flagelarse y hacer ayunos y todo eso, debía dejar de escribir, porque la literatura de Gogol no le conducía a ningún cauce espiritual mayor. Entonces, Gogol, de alguna manera, nos dice Vladimir Nabokov, dice, imaginen a Gogol intentando convencer a su sacerdote de que él podía escribir una novela tan buena, la continuación de Almas Muertas, que podría redimir a un personaje y hacer que todos los personajes de esa novela sean ejemplos de virtud y sean modelos, estereotipos, camino a seguir para la gente. Porque definitivamente los personajes de su primera Almas Muertas no son un ejemplo a seguir para nada, ¿no? Entonces él quería en su segunda parte hacer personajes que sean un ejemplo a seguir, que sean todos personajes modelo. Y de hecho, en la segunda parte, que se salva, ¿no?, de Almas Muertas, digamos, Vladimir Nabokov quema, ¿no?, las Almas Muertas, pero se salvan ciertas partes, ciertos fragmentos que son publicados en algunas ediciones junto con la primera parte. Y entonces ahí se ve a estos personajes, al hacendado bueno, al hacendado ahorrador, al hacendado generoso. Y de alguna forma coincido en lo que dice Nabokov también. Son personajes deslucidos. Son personajes que carecen de vida, porque una extrema bondad de alguna forma es imposible también en la vida. En cambio, los otros personajes de Nabokov, perdón, de Gogol, tal vez sí son posibles, ¿no? Esa es como que una de las cosas que quizá Gogol se dio cuenta ya en sus últimos momentos de vida. Y es que Gogol, prácticamente febril, ¿no?, al borde de la locura, o quizá ya en ella mismo, dejó de comer. Y por inanición y por una gastroenteritis provocada ya por una malnutrición que tenía hace algún tiempo, producto de estos ayunos, de estos sacrificios corporales, ¿no?, y todo lo demás, cayó en un suplicio interminable, unas últimas horas de un suplicio interminable, ¿no?, en donde finalmente muere acompañado de este halo místico, ¿no?, en donde él deja la vida prácticamente porque no podía vivir más, o sea, dejando de alimentarse, dejando lleno de sacrificios, ¿no? Y es una muerte bastante sobrecogedora y es una muerte bastante extraña dentro de la historia de la literatura. Hay pocas muertes que hayan sido tan famosas o tan místicas, ¿no? Y Gogol, digamos, donde los últimos vivió los últimos años de vida en una residencia en donde que al día de hoy pues se ha convertido en un museo y al día de hoy la gente pues lo visita y lo conoce y es sabido que la Rusia, la gente rusa y creo que la gente en el mundo entero tiene una devoción grande por los autores rusos, ¿no? Así termina la vida de Nikolai Gogol, el escritor atormentado. Antes de morir, arroja al fuego la segunda parte de Almas Muertas. No se publica, no puede encontrar esta redención que él quería para sus personajes, ¿no? Y es que las aventuras de Chichikov en Almas Muertas nos acercan a diversas variantes del alma humana, ¿no? No son, y las almas muertas no son solamente las personas fallecidas, faltas de registro, como habíamos explicado, ¿no? Sino más bien son esos hombres y mujeres que Chichikov se encuentra en su trayecto. La novela es un catálogo de almas muertas, de despojos humanos empequeñecidos por estos sentimientos que todos alguna vez hemos experimentado, como el miedo, la ambición, el olvido, la arrogancia, el orgullo, el aburrimiento, la ira, el desprecio, la vanidad, pero llevadas al extremo. Y es que Almas Muertas no denuncia ningún maltrato. Almas Muertas no denuncia la esclavitud. Almas Muertas no se alza contra la explotación y contra la miseria, ni siquiera condena los actos del antihéroe de la novela Chichikov. La novela simplemente se limita a mostrar con destreza un mundo caótico de seres perturbados, que dejando atrás las apariencias, prácticamente aceptan casi sin querer su propia corrupción. Y esa es la grandeza de la novela de Almas Muertas, revelar con honestidad, sin ningún velo de hipocresía, que la corrupción habita en todos los personajes de la novela, como habita en todos los lectores. Una extraordinaria novela de un extraordinario autor que hemos necesitado dos episodios para poder reseñar a cabalidad un poco de la vida y la obra de este escritor. Decir que Almas Muertas, pues por supuesto, influyó en muchísima de la literatura posterior. Esta idea del crimen y castigo va a resonar después con otro de los nombres fabulosos de la literatura, ¿no? Ustedes conocen la célebre historia de Raskolnikov, ¿no? Entonces, si Raskolnikov es crimen y castigo, Chichikov es crimen sin castigo por el momento. Entonces, este ha sido pues la reseña de Almas Muertas de Nikolai Gogol. Quiero terminar con una frase que es una de las frases, además la novela abunda en frases, en momentos, en fragmentos inolvidables, dignas de antología, ¿no? Para señalar, para sacar, para citar. Sin embargo, una frase muy corta que me parece que resume muy bien todo lo que Gogol quiere decir en su novela, en su literatura. Dice más o menos así: así es la vida, la alegría se transforma en tristeza cuando nos paramos mucho rato frente a ella, a contemplarla. Gracias por habernos acompañado en esta tarde de miércoles 3 de junio del año 2020. Estamos haciendo los programas desde acá, desde Tíllaro. Desde mi casa, ¿no? Agradecemos infinitamente a Palmira Chavero, la directora de la radio, y también a Javier Macas desde Quito, nuestro productor, que está ahí pendiente para poner las canciones y para hacer todos los contactos digitales necesarios. Y también mandamos un saludo fraterno a todos los compañeros y compañeras de Flaxo Radio que están también haciendo programas ahí y que seguimos manteniendo en pie esta emisora virtual. Gracias por acompañarnos, gracias por estar una vez más en compañía de este su programa Contrapunto. Y vamos a cerrar escuchando nuevamente a la banda Tesla Boy. Ya vimos que es una banda absolutamente como alegre, ¿no? Amena, entretenida, como para terminar el programa igual con energía, digamos, para terminar con energía positiva arriba, entonces. Y el tema se llama Thinking of You, de la banda Tesla Boy. Y la próxima semana estaremos hablando de una novela y una película absolutamente imprescindibles, una película y una novela que son un camino a la autodestrucción, del gran Chuck Palahniuk, el club de la pelea, la próxima semana. Entonces, ya saben, no se pierdan miércoles 16 horas. Agradecemos a Javier Macas desde Quito. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Se quedan con Tesla Boy. Hasta la próxima.
Toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y bebe oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia. La historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.